Hoy se van a cumplir 3 meses de la desaparición de Facundo Castro y obviamente que desde el día 17 de junio, en el cual se advierten las primeras irregularidades, hemos avanzado con Cristina y con Luciano en desentramar todo lo que sucedió, ¿no? Y lo que sucedió es que Facundo fue desaparecido. Y que después de eso se arma un protocolo perfectamente clasificable y descrito en 5 etapas cronológicas. El primer día de su desaparición, cuando se activa un mensaje desde Bahía Blanca, en una forma de comunicarse y por un medio que Facundo nunca se comunicaba. La segunda, los primeros días de junio, cuando va primero un amigo, después tiene que ir la madre, después el amigo le toman la declaración en un papel de rotisería y le digan que tenga paciencia. Después, cuando ya la tercera vez que va, que realmente le toma la declaración con el rumor de que eran los hermanos de la novia, escuchando, ¿no?, atrás, mientras le tomaban declaración, un calco de todas las causas como la de Angelito Almada o la de Daniel Solano, un pibe con problema, un pibe que no quiere a la mamá, un pibe que no quiere a la novia, un pibe que se pelea con los amigos, un pibe que sale a dar vuelta por los caminos y no aparece. La tercera, la más clara, a partir del 15 de junio, que no se puede hacer el primer rastrillaje, se hacen los allanamientos irregulares a la casa de los hermanos de la novia, a quien se le secuestró oportunamente el teléfono, fue peritado y no encontraron la justicia, no encontró, ¿no?, la querella, no encontró nada en esa pericia que pueda decirnos que la exnovia o los hermanos de la exnovia tienen algo que ver. Avanza este encubrimiento el mismo día 17, que fueron Luciano y Cristina Buratovic, que no pueden entrar porque se les veda el ingreso con 5 patrulleros, y ahí cae de otro planeta esta chica Flores, casualmente policía, casualmente hermana de la que lo había parado a las 10 de la mañana del 30 de abril, y ella dice que lo lleva a Oregón. Y ahí casualmente aparece otro policía ese mismo día. Que también dice que lo para y no le dice más nada. Al otro día casualmente declara que vi que una Oros gris lo llevaba. Y al otro día declara en Bahía una persona que dice que es empleado, pero no dice de qué. Después finalmente nos enteramos que era policía, que dice que lo vio en Cerri, que le dijo que se iba a ir a Guaite y de Guaite se iba a ir a Villa Devoto. El doctor Géminis, ese declara en la segunda declaración, ella ingresa lo que sería la cuarta etapa del encubrimiento desde el 26 de junio, o sea, seguramente siguió, le ponemos esa clasificación porque está comprobable con pruebas acreditables en el expediente. Empiezan la maniobra con esos testigos falsos, como este señor a quien el fiscal le dijo: señor, pare de declarar porque usted está incurriendo en falso testimonio. Lo empiezan a ver en distintos lugares de acá. Y el 6 de julio concluye cuando, de 500 o 600 personas que son interrogadas, 10 dicen que ven a alguien parecido a Facundo. Obviamente que sus testimonios son endebles, débiles, son personas vulnerables. Todos ellos. Personas que salieron de la cárcel, personas que viven en un asentamiento, personas que no saben leer y escribir. Finalmente, el día 13 de julio se arma la última parte del encubrimiento de la desaparición. No nos queda duda que está desaparecido, pero sí el encubrimiento lo vamos acreditando cada día más. Y en este caso es con esa señora que dicen que la llevan, testigo de identidad reservada, y que el ministro Berni y tantos otros dicen que es la que lleva a Facundo a Bahía. Lo primero que tenemos que explicar es cómo llega ese dato. Bueno, mire, llega por la policía de la provincia de Buenos Aires, que ya no trabajaba más, ya no estaba más en la causa. Pero llega porque parece que Sosa, que era el que lo para a Facundo, junto con Flores, que era la hermana de que estaba con Sosa cuando lo pararon, o sea, Flores era la que lo lleva a dedo, esos dos hacen un informe. Y en ese informe dice que Sosa está en su casa y viene una persona. Y le dice: yo sé que Pepe sabe que Tota lo llevó a Facundo. Ah, mirá vos. Y bueno, y van ahí. y van dos policías federales. Y resulta, miren acá todas las casualidades, a ver si la puedo explicar bien. Resulta que mientras la van a buscar a estos, o sea, estos dos policías de la provincia de Buenos Aires, mandan el informe a Luro, Luro lo manda a Bahía, y van los dos policías federales, van hasta Buratovich, y piden un informe de la geolocalización o de las patentes de los autos que pasaron ese día. Ya había dos informes. Había uno que había llegado al principio, que lo había introducido la policía, que es un informe que se toma en el mismo lugar del 714, del kilómetro del fitosanitario, y ese marca el ingreso. Marca el ingreso, marca de dónde vienen, marca dónde van, quiénes son las personas, pero no marca la hora. Nosotros, la querella, nos tomamos el trabajo de analizar a distintas personas y encontramos que una de las personas nos dijo, de las 5 o 6 que llamamos, que no había ido ese día, sino que había ido el 29. Entonces, ese informe queda en Senasa, que lo trae esta policía, que es la que toma las declaraciones, el Luro, ya la tenemos identificada, lo aporta a la causa, y el día 13 de julio, ese mismo día, ya le habían mandado, o un día antes de esa noticia, el mismo día, simultáneamente, ya habían mandado un listado de patentes desde la Municipalidad de Villarino. Este marcaba tres puntos de contacto, uno de Agarrobo, que no nos interesa para la causa, y otros del mismo lugar, pero con distinto sentido. O sea, coches que van de Bahía para Villarino y de Villarino para Bahía. Hasta ahí tenían dos informes. Sin embargo, ese día piden otro informe más. Y le dan otro informe, y ese tercer informe está alterado. Está alterado, es profeso, para que hoy la brújula salga a decir que la credibilidad de los tres testigos se cae porque ese día los tres testigos no viajaron. Por esa razón, he denunciado al señor Martín Pacheco, que fue quien introdujo ese informe falso, que se contradice con el informe anterior de la misma municipalidad de Villarino. Y que los señores policías federales que fueron debían haber visto que ya tenían un informe completo. Es un poco como el chiste de los abogados, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2 para el abogado? Lo que vos querés que sea. Bueno, acá también, ¿cuál informe querés? Dame el del 13. No, pero dame el del 14. Bueno, ese informe, el del 14, es falso. Entonces, ahí ya tenemos a un civil que para nosotros está dentro de esta maniobra de encubrimiento, ¿no? Quiero decir otra cosa más. En la asunción del señor intendente estaba el señor Alfredo Elías, dueño de La Brújula, del intendente de Villarino, ¿no? Dueño de La Brújula, que es el medio con que hoy lo publicita. Ese intendente tiene un funcionario que mandó dos informes distintos, uno de ellos falso. Así que queremos ver cuál es la respuesta que tenemos por parte del municipio respecto de ese funcionario que introdujo un informe falso con el fin evidente y deliberado de restarle credibilidad a la hipótesis de la querella. Y por otro lado, a través del el medio La Brújula, ser el abogado de la policía sin que todavía la policía tenga abogado.